explotarlos al máximo. Nos enseñó que todos tenemos algo que nos hace útiles. Nos enseñó que nuestros talentos, en combinación con los de los demás, pueden hacer cosas increíbles. Y aprendimos demasiado.
Bueno, pues qué proyecto tan bonito. Muchísimas felicidades, desde luego que sí. Y ahora cuéntame qué tenemos exactamente aquí y sobre todo cómo, en fin, cómo se va a llevar a cabo este juego.
Bueno, te hemos traído un pequeño juego que son estos tres números que estás viendo. Entonces, cada número está asociado a una palabra relacionada con el trabajo que hemos realizado. Entonces, nos gustaría que cogieses cualquier número.
Cualquiera, ¿no?
Sí.
Venga, voy a coger el 1, el que más lejos me pilla. ¿Y ahora qué tengo que hacer yo?
Darle la vuelta. Y
Fedak.
te ha tocado Fedak.
La FEDAC, ahora yo, como la elegiste, te lo voy a explicar en unas pocas palabras. El propósito de este juego es aprender términos dentro de las cantoneras. Y yo empiezo por la FEDAC, el cual es un organismo autónomo que depende del Cabildo de Gran Canaria. Funciona para el estudio, la protección y el desarrollo de elementos culturales autóctonos y especialmente en el mantenimiento y desarrollo de oficios artesanos en Gran Canaria. Ha sido una herramienta indispensable para nuestro trabajo, puesto a que en la parte de encontrar cantoneras de Telde y demás, lo utilizábamos como herramienta de información, pues nos ponían todas las partes que se encontraban en Telde de las cantoneras, las más famosas, y nos daban además información adicional, como pueden ser su localización, sus dimensiones, el material del que estaban hechos y en qué siglo se construyeron y la función para la cual se construyó en aquel entonces.
Maravilloso. Marcelo Cordobés, compañero técnico, a ver, elige un número. Heredad del agua.
Bueno, yo voy a ser un poquito más breve que mi compañero Reyes. La heredad del agua son las instituciones que distribuyen el agua en Gran Canaria. Los más famosos son el de Firgas, el de Telde y el de Aruca. Son las tres más famosas.
Y nos queda uno que es el número 2. Dale la vuelta, Marcelo. Lero. Cantonera.
En resumidas cuentas, una cantonera es un sistema de reparto de aguas usado en Gran Canaria desde hace décadas, incluso siglos, el cual consiste en unos canales hechos en piedra, los cuales tienen unas compuertas. Estas compuertas que indican a quién le va destinada ese agua y la cantidad. Los aldeanos tenían derechos a unas dulas, que eran las horas del agua. Es decir, durante, por ejemplo, si tenías tres dulas, durante 3 horas estaría fluyendo de forma constante el agua hacia tu finca. Y pues eso hacía de que hubiese un reparto equitativo y había un señor, el dulero, que se dedicaba a venir y mover las compuertas, ponerlas y así repartir el agua. Este sistema es muy antiguo y se utiliza aún en ciertos sitios como Arucas.
Fátima, maravilloso, increíble.
Bueno, yo estoy
estamos todos
disfrutando.
emocionados aquí, la verdad.
Es bonito el
Muy
tema
bonito.
y además son preciosos los alumnos que te he traído. Y
Maravilloso.
creo que están, vamos, dejando el pabellón de Santa Isabel de Hungría muy alto.
Altísimo.
Y a mí lo único que me gustaría puntualizar aquí o lanzar una pregunta que a lo mejor nos pueda servir para debatir en otro momento es, ¿creen que volveremos a utilizar estas cantoneras en algún momento en el futuro? Tal como está la situación. No sé.
Pues yo creo que la podemos dejar en el aire. O la respondemos en otra ocasión. Profesor Juanfran, muchas gracias y muchas felicidades.
Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad.
Chicos, un placer. Muchas felicidades y a seguir así. Jaime, Jordi, Jordi, Alejandro. Muchísimas gracias. Un placer.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. 1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Uno de los clásicos de la Liga Endesa visita el Arena y toca luchar para mantenernos en lo alto de la tabla clasificatoria. Ven al partidazo contra el Baskonia el próximo domingo 3 de noviembre a las 5 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Te esperamos con tu disfraz de Halloween en un partido terrorífico con muchas actuaciones y sorpresas. Dreamland Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Plátano de Gran Canaria a 99 céntimos el kilo. Entrecot de novillo sudamericano a 9,95 euros el kilo. Y detergente líquido Ariel original 28 lavados más 14 gratis a 7,99 euros. Hasta el 28 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Comienza la Copa del Rey.
La Unión Deportiva Las Palmas se enfrenta al Ontinyena en la primera eliminatoria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este jueves desde las 7 y media de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluy y Sergio Pérez y con el patrocinio de...
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Meprolim y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Ontinyena, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Uno de los clásicos de la Liga Endesa visita el Arena y toca luchar para mantenernos en lo alto de la tabla clasificatoria. Ven al partidazo contra el Baskonia el próximo domingo 3 de noviembre a las 5 de la tarde en el Gran Canaria Arena. Te esperamos con tu disfraz de Halloween en un partido terrorífico con muchas actuaciones y sorpresas. Dreamland Gran Canaria.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras. ¿Y a mí?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Fuentes de deportistas, somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero eso es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? ¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Son las 10:13, los lunes hablamos con ellas, los agentes de Los Ángeles de Charlie. Hola Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola Vidina Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días.
Ay, Victoria Sabroso, ¿qué se ha pasado por aquí? Qué alegría, qué emoción. ¿Qué tal Victoria? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy bien.
Mi niña, es que tienes la agenda tan apretada que verte por aquí, la verdad es que es motivo de muchísima alegría.
Y yo deseando, ¿eh? Deseando verte, deseando estar aquí. Y además cuando me escribes el domingo es corriendo a mirar a ver qué huecos hago, pero oye... Eso es una alegría tener la agenda así, de verdad.
Bueno, yo escribo los domingos.
Es mucho mejor saben. Tener la agenda total, llena que,
hombre, claro,
que claro, dando
claro,
vueltas,
claro,
¿no?
Claro, pero ustedes saben que todos los domingos reciben, o sábados reciben un mensaje, pero que la cita es
de
ineludible.
Charlie,
un mensaje de Charlie. Lo recibo yo también, se lo paso a ustedes, que no sabemos quién es Charlie. Ana Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ana,
a todas
se ha tenido que
todos.
Quedar en Ingenio.
Me he quedado hoy en Ingenio.
Por
sí.
La huelga de.
Por
transporte.
Doble motivo. Por huelga de transporte y porque tengo pleno y no me arriesgo a estar en las calles como están con los servicios mínimos y me quitan la guagua que yo normalmente. En la que voy normalmente y los horarios pues no son los adecuados para arriesgarme a no poder estar en
qué
el
bueno
pleno.
Que una exalcaldesa utilice el servicio público, utilice la guagua.
Yo también,
pues sí,
si se me rompe el coche lo uso, pero va mucho porque es muy cómoda además.
Para mí es una solución, muy fácil, muy, vamos, que he adoptado desde el primer momento en el que sabía que tenía que desplazarme a diario y hasta ahora muy contenta.
Y tengo el bono amarillo ese de las tarjetitas, lo tengo, vamos, con menos de los 20 céntimos.
Oye,
igual tengo
que
recargar.
Pero el año que viene no sabemos si vamos a tener gratuidad del transporte público, ¿no? Parece que sí, pero condicionada. Estuvimos hablando con María Fernández, directora general de Transporte del Gobierno de Canarias, el viernes, y nos decía, todavía no conocemos exactamente cómo se va a gestionar todo esto. Es decir, si vamos a tener, lo vamos a tener, transporte público, pero no sabemos en qué tipo de condiciones. Será a final de noviembre, principio de diciembre, cuando ya tengamos un pronunciamiento claro.
Será seguramente, esto dependerá de los presupuestos.
Y no va a haber presupuesto, yo creo que no va a haber presupuesto.
¿Cómo es esto?
Se prorrogan y por lo tanto vamos a tener la gratuidad.
Si se prorroga, tienes la misma cantidad, en teoría.
Mínimo.
Pero es que no, creo que no había llegado todavía lo que se adeudaba, o sea que a ver si llega. Entonces yo creo
que al Cabildo de Fuerteventura le escuché ya decir al Cabildo estos días que el Cabildo de Fuerteventura iba a mantenerlo con aportación de fondos propios.
Con lo cual ya una prefinanciación y después le llega la
deuda. No, y después poner si hace falta poner algo, porque te has ido a más, se ha gastado más en esa partida, pues lo asume el propio Cabildo, que en el caso de Gran Canaria también podría ser.
Augusto, Teodoro ha dicho que no hay.
Prefiere hacerlo en subvenciones nominativas.
Yo te digo una cosa, si me lo permiten, creo que también tenemos que ser conscientes de que el también pagar una parte por parte de los usuarios no es tampoco una locura. Yo creo que teniendo unos costes asequibles, somos conscientes de que hay que aportar económicamente algo para poder continuar.
También es verdad.
También pensando siempre que habrán personas que no tienen esa capacidad, pues bueno, que se haga un filtro y que las personas que tengan dificultades realmente, pues no aporten o aporten lo mínimo y las que podamos aportemos. Es que las cosas cuando son gratuitas, no se les valora. Cuando tú tienes que aportar algo de tu bolsillo, valoras más todos los servicios.
Creo que el número de viajeros ha aumentado de manera considerable. Quería decir primero, porque hay mucha gente, yo tengo el bono del que hay que comprar, o sea, no tengo el bono de residente, entre otras cosas, porque no quería hacerlo y tampoco me parecía bien. Tampoco me parecía bien. Sí, pero yo tengo esta, la que pagas 8,5 euros y tienes ahí, lo que pasa es claro, cada viaje son 20 céntimos, lo cual vamos.
Lo que yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Ana es, primero, que un partido como el PSOE, que va mucho por lo público, que esté diciendo esto, pues me parece un poco.
Sí, pero no tiene nada que ver.
Bueno, pero Ana, yo no te interrumpí.
No tiene nada que ver.
Pero no te interrumpí, ¿verdad? Vale. Entonces,
sí, por
supuesto. Y por el otro lado está en que cuando hay unos compromisos hay que cumplirlo, y por ahora, hasta donde yo sé, el Estado todavía no ha entregado el dinero de lo de este año 2024, iba a finalizar el año. Entonces, esa parte tampoco la veo. No sé cómo puedes defender tú eso.
No,
yo no lo veo como
esto,
lo,
no es
como
gratuito,
lo defiendo.
Se paga con los impuestos,
claro,
que pagamos,
pero
todos,
con
y cada vez son más.
Pero es que en Canarias, como no tenemos trenes, nos lo tienen que hacer en las guaguas, porque en el resto de península se hacía con los trenes. Lo que no puede ser es que Canarias sea un ciudadano de segunda y como no tienes trenes, pues tú no. Entonces,
y además,
un poquito
que
delicado.
El Partido
poquito
Socialista
delicado, ¿eh?
No quería, y no se aprobó la enmienda, no quería aprobar la enmienda, que nos equiparaba efectivamente al resto de la península, que fue además una guerra, entre comillas, que llegó el Coalición Canaria, que fue al final la enmienda que prosperó, aunque el Partido Popular también propuso una enmienda, y hay que dejar claro que esto tiene que ver con los impuestos que pagamos todos por IRPF, que lo paga todo el mundo. Claro. Por lo tanto, no es que sea gratuito. No es gratuito, es una compensación que se estableció. Y además, precisamente la idea, yo creo que no fue mala, para intentar que cada vez se coja menos el coche, cosa que está sucediendo.
Claro, porque va hacia el transporte.
Y sobre todo las personas que trabajan en el sur de la isla de Gran Canaria, los trabajadores, eso le va a suponer, le ha supuesto un montón, porque muchos de ellos han dejado de ir en coche para ir en guagua. El número de viajeros se ha disparado, afortunadamente, y eso también ha repercutido
en el medio ambiente. Pero no solo
eso,
en la ciudad vive mucha gente que trabaja en la zona sur, y mucha gente se ha incorporado al mercado laboral, porque ya no le repercutía en un coste importante, sino podía acudir de forma gratuita a su puesto
de trabajo. Eso es lo importante, lo fundamental. Gratuito, porque al fin y al cabo nos supone liberar un poquito nuestro maltrecho bolsillo.
Claro, y además, Javier, si me lo permites, porque no, el no estar ahí no tengo capacidad para saber cuándo me toca o no.
Adelante.
Es más complicado. Pero solamente decir que yo estoy totalmente, y por supuesto que estamos por la labor de descontinuar con el servicio gratuito, con un servicio público gratuito, pero que vuelvo a comentar que si llegado el momento hay que valorar una cuestión económica para que siga el transporte público teniendo la cantidad de personas que hoy en día se suben a esa guagua, que recordemos una cosa, muchas de las personas que trabajamos o todos trabajadores nos estamos beneficiando, pero también se está beneficiando muchísima gente mayor, que por motivos lo que sea, salen a pasear, cogen su guagua.
La gente mayor que tiene la pensión mínima ya lo tenía gratuito.
Déjame hablar. Me refiero en el sentido de que el número de personas que han aumentado como usuarios tienen que ver con muchas cosas. Sigo repitiendo que no tiene nada que ver el que se considere la posibilidad de que en un futuro se tenga que abonar una parte económica por parte de los usuarios, y sigo opinando que el servicio público tiene que seguir mejorando para que se pueda considerar a niveles, por lo menos de Canarias, como un servicio que sirve para también la mejora del medio ambiente, porque hoy en día seguimos teniendo las mismas colas. Tenemos las mismas colas, aún las guaguas llenas de personas, entonces hay que buscar soluciones.
Bueno, servicio público que está condicionado a un número de viajes también, es cierto,
Claro, a ver, también. Escuchando a todas las compañeras, yo hago el análisis siguiente. Cuando en su momento se valoró y se hizo el estudio y se analizó y se apostó por esta gestión de, pues reducir costes, de gratuidades, etcétera, yo creo que el análisis que se hizo en su momento era bastante viable, era bastante provechoso. Que ahora se tengan que producir una serie de cambios, bueno, vamos a esperar a los expertos, vamos a esperar a las personas que están realizando estos estudios, estos cambios, a ver cuál es la solución. Yo quiero escuchar a ver qué pasa con María, qué nos cuenta María de Transportes, porque yo no creo que vayan a ir en desacuerdo ni que se esté haciendo un análisis de las necesidades del ciudadano. Yo quiero entender y parto de la premisa y de que están haciendo un buen estudio.
Ahí se acopla, ¿no? Sí, sino que tenemos problemas, yo creo que es con el conector. Debe ser que se aflojó, seguramente. Porque estas cosas suelen pasar.
Pero con lo que tú estás diciendo, hay dos cosas que también, con respecto a lo que ha dicho Ana, que a mí me parece que se contradice desde mi punto de vista. Ella acaba su exposición diciendo que sigue habiendo el mismo tráfico. Pues si se ha aumentado de manera exponencial el número de viajeros...
En el tráfico de vehículos, sí.
Seguimos teniendo problemas en la Gran Canaria 1.
Exacto. Entonces, si se ha aumentado de forma exponencial el número de viajeros, imagínate que quitas lo de la gratuidad de la guagua, entonces, ¿en qué escenario estaríamos? Eso, a mí me parece contradictorio lo que tú acabas de decir como defensa. Más bien,
señor. Y
después tú lo explicas. Tenemos que recordar que cuando Coalición Canaria consigue el 100% de la guagua gratis, PSOE y Nueva Canarias, recordemos, dos de, se supone en que super izquierda, dijeron que no y que el 50% era suficiente. Sí. Estos son los mensajes contradictorios que aparecen de forma continuada. Entonces, o estamos yendo hacia una ecoisla y queremos una movilidad sostenible, que para eso tienes que potenciarlo con medidas como esta, o no. O queremos servicios públicos o queremos que paguen. O sea, las contradicciones. Yo creo que ha acabado el tiempo de las contradicciones.
Yo quiero añadir solo una cosa. A mí me parece que si el gobierno de España no da la partida correspondiente suficiente, pero el Cabildo de Gran Canaria tiene más que fondos suficientes, pues tiene que aportarlo el Cabildo de Gran Canaria.
Yo también lo creo.
Lo que ha hecho, y estoy convencida que lo va a hacer Tenerife y lo va a hacer Fuerteventura. Y déjame terminar con una cosa. A mí cuando dice que se van a poner determinadas condiciones, yo siempre pongo el ejemplo del 75% de los billetes de avión. O sea, los 75% de los billetes de avión, que también fue una conquista que nos costó mucho, además, a todos los canarios, al final lo utiliza todo el mundo solo por el hecho de vivir aquí. Pues esto tiene que ser exactamente igual.
Exacto.
Exactamente igual la bonificación, que nadie espero quite la del 75%.
No. Debe estar consolidada,
claro,
incluso
y ahí,
en el REF.
Ahí no tiene nada que ver. Si eres una persona mayor, si eres un joven que estudia
ni
fuera,
cuánto cobra.
Efectivamente. Pues esto tiene que ser exactamente igual. Exactamente igual.
Bueno, Ana, para cambiar de tema, venga, adelante. Y última intervención y cambiamos.
No. Simplemente que todo se lleva a la parte política. Yo estoy hablando como usuaria y no como solamente como política, y creo que sigo considerando que la parte pública es importantísima mantenerla, por supuesto, pero también soy consciente de que para lo público hay que tener que valorar si las condiciones en las que estamos entrando son de decadencia de las guaguas, de no tener las condiciones adecuadas para poder circular, si la cantidad de personas que van en esas guaguas cada vez son más, el número es mayor y van en la mayor parte del tiempo de pie. Son muchas cosas que hay que valorar también, no solo por la gratuidad en sí, que estoy totalmente de acuerdo.
Eso es
que
un
no
problema
la
de falta de
chofer, ellos.
No un problema ni de las empresas, pues eso ya está estudiado, sí. Ana, yo no sé si tú tienes los datos, pero no hay guaguas que están compradas y paradas porque no hay suficientes chofer. O sea, no es ese tema.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, porque yo supongo que, inesperadísimo, el terremoto político que ha generado Íñigo Errejón, ¿no?
Bueno.
Sobre todo uno de los grandes defensores del feminismo. Fíjate tú con esa carta y sobre todo...
No tiene nada que ver con la izquierda, Pepa. Nada que ver con la izquierda. Tiene que ver con el...
Con la persona el personaje. Tiene que ver con la persona y ya lo dijo Rejón, la persona y el personaje.
Pero yo creo que aquí hay que dejar una cosa muy clara. El señor era portavoz en el Congreso de los Diputados de un partido que se llama Sumar, y además luego creo también se había ido de Podemos, fue uno de los que creó Podemos con los otros dos, con Íñigo y con Iglesias. Vamos a ver, yo lo que voy a dejar claro primero, una cosa, cuando nosotros estamos aquí, claro, yo muchas veces digo que tengo una opinión personal como Pepa Luzardo, pero evidentemente yo creo que los oyentes saben perfectamente que soy del Partido Popular y que represento al partido, y además tengo que tener cuidado con lo que digo, porque si me paso, a lo mejor me puedo llevar un disgusto. Digo esto porque cuando estamos aquí, Vicky Sabroso sí es una ciudadana que no tiene ninguna vinculación política y no tiene ningún cargo, y por lo tanto es completamente, creo yo, independiente. Ana es del Partido Socialista y Vidina es de Coalición Canaria.
No digo esto
porque no nos separamos. Esto no se queda, como digo yo, en el ropero, se te queda el cargo. Y esto viene a colación de que cuando nosotros nos dedicamos a la vida pública, cuando eres un cargo público y tienes vida privada, la vida privada tiene que ser intachable. O sea, y cuando digo esto, en todos los principios y con todos los valores. Y lo que no puedes hacer es defender en lo público una cosa y hacer en lo privado justo lo contrario. Y esto es lo principal que ha pasado. Claro,
el problema no es que sea de izquierda, sino que, venía de un grupo que parecían supremacistas morales, ¿no? Como es Podemos.
Pero si todavía están hablando de nosotras, que yo siempre hablo del plural, que es nosotros, pero ellos dicen, este partido siempre dice nosotras, sean ellos.
Pero hay
muchas
preguntas alrededor de todo esto, porque parece que era Vox Populi, ¿no? Y uno se pregunta.
Ese es el problema.
Y esto no lo conocía nadie en Sumar, esto no lo conocía nadie en Más Madrid. Esto no lo conocía nadie.
O lo taparon.
Exacto.
A mí, lo que está saliendo ahora, a mí me parece que esto va a ser un terremoto mayor. Estamos viendo la punta del iceberg, es la sensación que a mí me da. Este feminismo de postureo, que es lo que se ha visto que ha sido Sumar, porque él no es el único, ya sé, ex senadoras de Podemos Sumar ya están diciendo que no solo él, sino también Monedero y también Pablo Iglesias, que hay muchas que están hablando diciendo que ya estaban alertadas. O sea, este feminismo simplemente para conseguir votos y
interesado.
Sí, y el estar mirando a los demás por encima del hombro y diciéndonos a las mujeres, sí, a los demás partidos, pero incluso llegar a decirnos a las mujeres cómo nos tenemos que comportar y cómo nos tenemos que sentir ante determinadas situaciones. Esto se termina cayendo más tarde o más temprano porque las mentiras tienen las patitas muy cortas. Y en cuanto tú dejas de tener cierta cuota de poder, empieza a aparecer todo eso por ahí. Él mismo habló de persona y de personaje. O sea, al final, él estaba viviendo en un personaje en lugar de en su persona. Esto también me sirve a colación con qué pasa, por qué Podemos y Sumar nunca habla de las mujeres de Afganistán, sino de las que le interesan. O sea, ellos tienen un feminismo sesgado. Y por lo visto todo esto era Vox Populi, ya está saliendo aquí que a la primera denuncia no le hicieron mucho caso, ahora están empezando a mirar todo, y yo leí en algún sitio, que no sé si es cierto o no, que en la propia ley del solo sí es sí, decía que si un partido político no había tomado cartas en el asunto ante algo, un problema de machismo o de acoso sexual como este, la pena podría llegar a ser a la disolución del propio partido. O sea, esto lo leí yo. Y lo decía una abogada en un artículo que salía en televisión. Yo no sé si eso es así, yo no conozco de forma detallada todo el tema de la ley de solo sí es sí, pero es que entonces al final esto se les puede venir en contra, ¿no?
Venga, Ana, antes de entrar contigo, Victoria, que eres un poquito la voz, digamos, objetiva, ¿no?, de todo esto. Ana, ¿cuál es tu opinión sobre todo esto?
Hombre, primero yo voy a hablar como mujer. No quiero hablar solamente como Partido Socialista, porque aunque representemos a diferentes partidos, yo creo que aquí por encima de todo está el ser mujer y el shock tan grande que nos hemos llevado las mujeres precisamente.
Y el daño que le hace al feminismo
también. Y el daño, exactamente, el daño, ahí está. El daño que se le hace, voy a decir una palabra que leí en la carta de Rita Maestre que ha publicado en estos días, y es manipulador. Una persona con una imagen joven, un joven inteligente, referente político para todo el tema de la juventud, una imagen de persona comprometida con el feminismo, pero era eso, solamente imagen que nos ha hecho ver a todos y a todas.
Pero
¿no?
Solo perdón una cosa, ¿alguien inteligente es un acosador? Es que a mí eso no me cuadra.
Mira, los mejores, no, mira, escúchame, cosa, ¿no? Pepa, las peores personas que existen hoy en día que son manipuladoras son las personas más inteligentes que te has podido encontrar en tu vida. Eso está más que demostrado. Un manipulador es súper inteligente, es capaz de hacerte ver a ti una cosa y a mí otra, y a la vez conseguir de las dos lo mismo, lo que él quiere. Un manipulador es súper inteligente. Y esta persona es inteligente. Pues bueno,
no lo comparto.
Perfectamente no lo compartas, vale, perfecto. Pero mi opinión es que él ha tenido una imagen que ha destrozado, en este caso, al feminismo. Y ya no te hablo de la izquierda ni de la derecha. Esto es una cuestión de machismo, como decía antes. El hombre, la cultura que hemos tenido desde siempre, con las formas de inculcarnos desde que empezamos a escuchar en nuestra cuna a nuestros padres, a nuestras madres hablar, es inculcado sin querer en nuestra mente y no detectamos las verdaderas señales del machismo. Y como no detectamos, muchas personas no son incapaces de denunciar. Y cuando se denuncia, y en este caso se denuncia como ha pasado...
Pero es que no fue así la denuncia, fue una periodista la que habla de un diputado nacional, sí, y automáticamente sí. Todo el mundo sabe quién es ese diputado nacional, porque yo vi la primera noticia y no sabía de quién estaban hablando.
Vale, pero no lo denuncia públicamente, lo denuncia que es algo que
se está a mí lo que me llama la atención, Ana,
denunciarlo en redes, denunciarlo a nivel de publicidad, no de justicia. Entonces ahí es donde tenemos que actuar, Ana, en saber distinguir las cosas para denunciarlo, en donde se tiene que denunciar, y a las personas que sean, sean del partido que
Ana,
sea.
Eso está claro, totalmente de acuerdo. Totalmente del partido que sea, estoy de acuerdo, pero lo que yo no, o sea, aquí cuando se mezcla el tema de partido, es porque Podemos barra Sumar ha ido como de que están por encima del bien.
Totalmente son, de acuerdo contigo.
Pero espera, y no es algo solamente de Errejón. Yo recuerdo en su momento que sacaron a la luz mensajes de chats de Pablo Iglesias diciendo que le gustaría azotar hasta a Mariló Montero hasta hacerla sangrar. Las feministas tampoco lo sabían, las estaban manipulando porque ellas estaban en ese chat.
Y no pasó nada.
Y nadie dijo nada. Eso lo llega a hacer cualquier otra persona de cualquier otro partido, ¿eh? Estoy diciendo de ni derecha ni izquierda, de cualquier otro partido. Otro hombre hace eso y bueno, Podemos Sumar arman una rebelión social. Pero social.
Pero de
entonces,
esto ya,
es yo no he visto una bestialidad. Y Yolanda Díaz no ha salido a decir nada, sino más bien a excusar de que, ay, nosotros no sabíamos, ustedes no sabían.
Rita Maestre no lo sabía que fue novia y por ahora favor. Es cuando se unen todos en...
No, a mí me gustaría que leyeran,
es que es durísima. Ana, la ley, es durísima, es súper dura. Y también echo de menos a grupos feministas que no hayan salido a la calle.
Pero,
y yo eso sí
en la
te lo exijo,
de la casa,
que salga.
La
hombre, eso no, porque eso es un scratch.
No. Nosotros nos
a nadie, Pepa.
Si hubiese sido una persona de otro partido político, scratch, te aseguro que las feministas
es
salían
posible.
En la puerta de la casa.
Venga, Victoria.
Primero, que estamos viviendo un feminismo de postureo.
Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Pero Victoria, porque creo que tenemos problemas con tu micrófono, toma. No te preocupes que Lina te presta el sur.
¿Ahora?
Es que tenemos
¿ahora
unos estudios improvisados, porque estamos haciendo obras y hemos tenido que llevar todos los estudios a otro departamento. Y
mira, a ver si se me oye ahora.
Ahora maravilloso. Ahora sí, genial. Como si estuvieras al lado mío.
Pues, casi como si estuviera al lado.
En esta mesa redonda que además es chiquitita.
Es pequeñita, sí. Bueno, mejor.
Y tan acogedora que es. Bueno, que lo que decía, que siento que estamos viviendo un feminismo de postureo. O sea, aquí vale una serie de cosas. Vale hablar y soltar como... no sé, tortazos en el pecho, diciendo yo soy, y llega un momento que tú analizas la situación real y seguimos viviendo situaciones complicadas las mujeres, seguimos teniendo miedo cuando salimos a la calle, seguimos llamándonos una amiga a la otra, cuando, oye, ya llegaste, no llegué, viendo la licencia municipal, toma, te mando la licencia, o sea, seguimos teniendo miedo.
Fíjate,
a muchas
Victoria,
cosas.
Victoria, si tienen miedo... que aquellos que se suponen que hablaban de la cultura de la protección de la mujer como Íñigo Errejón fueron los que realmente agredieron.
Y como es que, Pablo Iglesias, pero no nos olvidemos.
Yo quería decir algo.
Fíjate.
Pero
sí, por eso decíamos,
hay una parte que yo como mujer no comparto con lo que acaba de...
A quien más dañas a la mujer, precisamente por lo que acaba de decir.
Pero espera, Victoria. Yo por lo menos en mi experiencia personal como mujer, más allá de partido, de mi trabajo y demás, como mujer, yo no siento ese miedo cuando voy por la calle, yo no. Yo no me siento así ni cuando termino con mis amigas y me cojo un taxi, no me coge la licencia. A ver, no, yo no siento ese miedo cuando voy caminando por la calle. Aquí donde yo vivo, yo no siento eso.
Yo quería añadir...
Yo, fíjate, a mí, pero claro, yo creo que eso al final son las vivencias de cada uno. Entonces,
claro,
yo ahí no puedo entrar. Pero sí que me gustaría comentar algo, que es que en la ley esta de solo el sí es sí, con esas acusaciones, si no llega a ser Íñigo Errejón, hubiese estado comiendo calabozo y hubiese tenido que demostrar su inocencia. Y esto sí pasa en el día a día, porque yo sí tengo casos cercanos de hombres que no le han hecho nada a sus parejas, que simplemente han querido dejar la relación, y esa pareja los ha denunciado.
Esa noche duermen en el
calabozo. Y esa noche duermen en el calabozo, claro. Y después ya tendrás que demostrar que
al
fuiste inocente
sin
que haya testigo ninguno. Y eso realmente... Espera, yo termino con esta frase. Y esto realmente después, ese tipo de mujeres que hacen esto... realmente a quienes dañan es a esas otras que sí que realmente viven una situación muy complicada.
A ver, una cosita quiero decir, no vamos a criminalizar aquí al sector del taxi, que por regla general lo que suelen hacer es que se esperan
Hasta que es cierto, a mí me han esperado muchas veces, que me han dicho, yo la espero, y le digo, váyase, no, yo la espero.
Pero sí es cierto que todo esto es un daño, y lo de las cautelares inmediatamente.
Yo no entiendo por qué Errejón no está dentro de un calabozo.
Todavía no está delante del juez.
Es que no lo entiendo.
Yo creo que aquí han pasado muchas cosas. Primero, por lo menos, ¿cómo ha sucedido? Yo cuando vi el comunicado, que vi como a las 4 de la tarde, porque yo tengo a veces la fea costumbre de a las 4 de la tarde, si me estoy tomando el café en casa de mi madre, me meto en dos o tres periódicos nacionales, y vi lo de un diputado. Y me sorprendió, y además pensé para mis adentro, digo, ay, mi madre, a ver de dónde va a ser, porque muchas veces esas cosas tú sabes luego la repercusión que tiene. Me sorprendió muy mucho que luego sobre la marcha, dos horas más tarde, ya estaba la dimisión en ya se sabía quién era, y además que dejaba todos sus cargos y la nota de prensa esa famosa entre
persona y personaje.
Efectivamente, entre persona y personaje. Yo porque decía antes, a mí me parece que en política, y estamos hablando desde la transición para acá, yo creo que hemos tenido personas que se han dedicado a la vida pública excelentes, inteligentes, respetuosos y nada manipuladores. Sobre todo, ya no te digo en la vida pública, sino yo creo que en la vida personal. Cotidiana, sí. Y a mí me parece, de verdad, primero, que esto se supiera desde hace meses, me parece tremendo. Dos, me ha dado pena, lo voy a decir así, y esta es mi opinión personal, de que a la persona, a la diputada que le dijeron que fuese mediadora para evitar una denuncia, ha sido la primera que ha caído, que seguramente fue porque alguien le pidió que lo hiciera. Porque no creo que ella de modus propio haya ido a hablar.
Se sintió libre quizás después de escuchar a Cristina Fallarás en el hecho de poder ir a denunciar.
Yo creo que esa ha sido, que no es la cabeza que más responsabilidad tiene. Yo creo que la cabeza llega a Yolanda Díaz, creo. Que si Yolanda Díaz...
Es que porque recordemos que él es protegido de Yolanda.
Un expediente que se hace en un partido político en un día, eso yo no me lo creo. ¿Vale? Porque es imposible que en un día se haga el expediente, se tome declaración, se verifique los datos, se busque. Eso es imposible. Y entonces, yo lo que iba a ir al final, yo creo que aquí, efectivamente, se va a llevar el partido por delante, y luego déjame decir una lanza, en las mujeres, las que tenemos ya cierta edad, que yo creo que soy la mayor casi de todas. Que hemos tenido 30 años, hemos tenido 25, hemos coqueteado, y yo creo que yo jamás, y además siempre tú lo tuve claro, si alguna vez tenía una actitud de alguien de este tipo, primero no me subo en un taxi con nadie, y segundo de un sopapo, que vamos, al fin.
Es que ahí va. ¿Y por qué es algo que pasa en el 21 y lo decimos ahora? Es que hay cosas que a mí todavía me cuestan entender.
Por la posición de poder que tenía este señor.
Porque estaba callado.
Volvemos al miedo. Claro. Volvemos al miedo, que es lo que estaba intentando.
Pero lo que hay, pero
vivimos con mucho
pero
miedo.
Lo que hay, pero lo que hay que
en
hacer
los institutos,
es ir a los
hay
tribunales.
Que decirle a las chicas, yo intento decir a mi hija, en los institutos hay que enseñarle a las chicas que ya son mujeres, oye, nunca tienes que tener miedo, y además siempre contarlo primero que nada a tu familia.
E ir a los tribunales y a la policía. Nada de redes sociales. Acaba, Ana, que estás ahí calladita, que no te vemos. Venga.
No, es que estoy intentando hace rato decirlo. ¿Por qué no lo como decía antes que se pasó en el 21? Es que muchas veces desconocemos, la gente joven desconoce hoy en día, y estamos volviendo atrás, desconoce hoy en día qué es lo que motiva el qué es esos micromachismos.
Pues se dedica mucho dinero a eso, es que entonces esto, no llega.
Pues,
a hacer jornadas, pues, charlas y
pues
demás.
No llega porque... Claro, pero ¿por qué no llega? ¿Por qué no llega?
Porque no se hace en el educación... instituto donde tienes que decirlo, ¿no? Donde hay que hacer
y se la hace, información. Y se hace, pero desgraciadamente hoy funciona más un móvil en las manos y unas redes sociales que te llega a ti lo que más ves tú que una información dada en educación. Yeah. Y una educación tiene que ser no solamente en las escuelas, tiene que ser en tu casa. Y si tú desde pequeño ya estás metiendo en la cabeza determinadas actitudes o acciones que parecen ser normales y normalizas en tu casa...
Pero si hoy en día sabemos que hay chicas que dejan llegue, mirar...
pasan ahí algunas cosas...
Pero si hoy sabemos, Ana...
Y no solo mirar el... Eso es lo de menos.
No, mirar el móvil. ¿Cómo que dejas mirar el móvil y le das la clave a tu novio? Y además te tienen
también.
Que controlar dónde
pero
estás.
Pero no solo eso. También. No es solo eso, es que tú tienes porque si mirar, no puedes mirar a una persona, tienes que agachar la cabeza porque si no estás, hay determinados gestos,
gestos en una pareja joven, que son gestos que son los que te van a indicar ese tipo de actitudes. Y si eso es no somos capaces de determinarlo y no somos capaces de denunciarlo porque creemos que es normal, pues eso es lo que lleva
a... Claro, pero ¿sabes lo que tiene que hacer su madre a partir de ahora? No hablar de nosotras, porque es absurdo que hablen de nosotras cuando...
Mira, yo creo que tampoco se puede...
Asumir responsabilidad.
No se puede echar la culpa a todo un partido por las acciones de una persona.
Si la jefa del partido lo sabía,
en su momento... No es así. Es que no lo sabes, Pepa. No lo sabes. ¿Tú sabes todo de tus compañeros? Tú no, lo sabes, no, pero no sabes todo tu compañero, ni sabes cómo actúa a nivel de calle.
Nosotros no sabemos si lo sabía o no. Ya para acabar, nos llega un mensaje, a ver si podemos escucharlo, de un oyente. Vamos a darle, a ver si podemos escucharlo, que tenemos alguno.
Buenos días, Javier. Escuchando el debate, yo particularmente voy a hacer un vídeo hablando sobre este tema, aunque no me gusta hablar de política nacional, porque es todo un disparate. Sí que me gustaría decir que, como están diciendo por ahí, he hecho en falta movimiento feminista en torno a este suceso de Íñigo Errejón. Me pregunto cómo es posible que salieran cientos, miles de personas a la calle, alentadas por movimientos feministas, por un beso de un señor, de un machirulo, de lo que quieras llamar, que era Luis Rubiales. Su concepto es discutible, y por un caso conocido ahora, pero ya en conocimiento del entorno del partido y de otras agrupaciones feministas, ¿cómo es posible que no se haya llenado la calle de mujeres pidiendo el encauzamiento de Íñigo Errejón inmediato?
Bueno, pues
totalmente de acuerdo.
Pepa, muchísimas gracias. Gracias, Vidina. Victoria, muchísimas gracias. A ver qué tienes ahí en la agenda, Vicky.
Pues mira, un acto que tengo hoy en vicepresidencia, o sea que...
¿De qué?
Pues es unas esculturas sobre la violencia de género.
Maravilloso.
La convocatoria de prensa, la pregunta la tienes fácil.
La tienen fácil para la convocatoria de prensa.
Ana, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos. Estaremos por ahí la próxima semana, que siempre es más fácil debatir allí personalmente.
Un abrazo para todas.
Un abrazo. Saludos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, ¿qué vamos a...? Tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero eso es relativamente fácil.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para los oídos.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? ¿Para acabar el día en la radio?
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier Benítez, buenos días.
No termino de creerlo, ni la yo, segunda nadie, victoria consecutiva de la Unión Deportiva Las Palmas tenía que llegar en el mejor de los escenarios Y bueno, 6 de 6 con el nuevo entrenador. Todo va sobre ruedas por ahora.
Sí, fíjate que desde febrero no se ganaba en casa. Se consigue la victoria como local por parte de la Unión Deportiva este fin de semana. Es el primer partido de la temporada que no se encaja a gol. Y es la primera vez desde enero que consigue dos victorias consecutivas la Unión Deportiva. Todo ello de la llegada de Diego Martínez. No se había ganado por parte de la Unión Deportiva y son 6 puntos consecutivos. Ha dejado la última plaza a la Unión Deportiva. Ha dejado la penúltima plaza al conjunto Gran Canario. Durmió el sábado fuera de descenso, pero la victoria le gané 3-0 en la jornada de ayer frente al Celta hace que Las Palmas pues esté ante penúltimo, pero que ya se ve el camino de otra forma, ya está compitiendo, la distancia es mínima y veremos lo que ocurre a partir de ahora. Si te parece, vamos a escuchar al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Diego Martínez. No podía ser de otra manera, muy satisfecho, muy contento, muy orgulloso del equipo, de la afición, de todos, desde su llegada y por las victorias conseguidas. Enseguida escuchamos a Diego Martínez, el técnico de la Unión Deportiva. Te puedes imaginar, Javier, contento y satisfecho por el triunfo del conjunto Gran Canario y además, sobre todo desde su llegada, 6 puntos de 6 posibles.
Esto es una victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. No tiene que ver solo con un nombre o con dos nombres o con esto es una victoria de todos. Esta victoria solo tiene un sentir y ningún apellido. Y esto es lo más importante, porque hay jugadores que hoy no han jugado, que serán importantes en el futuro, otros que han jugado 5, 10, 15, 20 o 30 los minutos que hagan falta y han sido importantes para conseguir los 3 puntos. Y es importante para nosotros ver dónde estábamos hace 2 semanas. Y si yo el día de la presentación que estoy aquí me dicen que vamos a hacer 6 de 6 en los siguientes 2 partidos, yo creo que todos lo hubiésemos firmado.
Exacto, y a lo mejor ni siquiera nos lo hubiéramos creído, pero bueno, ha sido así, ha sido de esa manera, marcando 4 goles, encajando 2 ante el Valencia y frente al Girona, y lo mejor de todo, portería 0, que es otra de las cuestiones que tiene la Unión Deportiva Las Palmas pendiente, primer partido de la temporada que no encaja un solo tanto el conjunto Gran Canario. El gol de Alex Muñoz, que se está haciendo como el goleador de la Unión Deportiva, está Moleiro con 4 y con 3 está el lateral izquierdo de la Unión Deportiva, que ya marcó en Valencia y lo ha vuelto a hacer frente al Girona. Un gol que da 3 puntos, que da la victoria, por eso, vamos, estaba que no cabía en sí el propio Alex Muñoz.
Buah, la verdad que muy, muy feliz. Lo estábamos deseando, sinceramente. Hoy lo hemos hablado mucho, ¿no?, que esta gente lo merecía ya por todas las semanas que iba sufriendo. También por nosotros mismos, ¿no?, por nuestras familias, por nuestra gente que nos apoya desde la distancia. Y bueno, han sido semanas duras, pero creo que se están recogiendo los frutos que llevamos sembrando muchas semanas. Y la verdad que muy orgulloso de este equipo.
Ahora tiene que hacer las maletas, Javier, la Unión Deportiva, porque tiene 3 partidos fuera de casa. Primero los jueves contra Lontiñena de Copa del Rey, el domingo ante el Atlético de Madrid de Liga y el siguiente fin de semana otra vez en la capital de España, pero en Vallecas contra el Rayo. No es el calendario más sencillo. Después hay un parón por selecciones. Vuelve a jugar casi a final de noviembre la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria contra el Mallorca.
Bueno, yo creo que lo más importante es que la Unión Deportiva Las Palmas ha conseguido ya 2 victorias consecutivas y por lo tanto se ve ya de otra manera ese partido ante el Atlético de Madrid, que siendo muy complicado, también es cierto que el Atlético de Madrid no está cumpliendo con las expectativas a tenor del equipo que tiene, ¿no? Y de repente podemos dar la campana de allí, vete tú a saber.
Ya hemos ganado,
pero vamos, digamos, con una imagen totalmente diferente.
Claro, y con la tranquilidad de estar compitiendo, de estar ya en la liga, de verte numéricamente cerca de salir del descenso, cosa que no había ocurrido durante toda la temporada. Era la Unión Deportiva Las Palmas última sin ganar, con 3 puntos en la etapa de Carrión y no llega a la victoria. Ahora han llegado 2 consecutivas, el equipo compite, es verdad que hay que corregir muchos aspectos, muchos errores, pero bueno, se corrige mejor en la victoria, y que ahora, con el calendario que tiene la Unión Deportiva Las Palmas, era importantísimo lograr la victoria el pasado fin de semana ante el equipo del Girona. No hay que olvidarlo, el Girona es verdad que tenía 9 bajas el equipo de Michel, pero es un equipo de Champions. Y Las Palmas ganó y bien, compitiendo y siendo superior sobre todo en la segunda parte.
Ahora Copa del Rey.
El Lontiñena, un equipo de preferente, tienen que jugar en otro estadio, su campo es un municipio, bueno, casi un pueblo de 500 habitantes, y tienen que jugar en otro estadio porque no da para la Copa del Rey, así todo césped artificial, lo que va a tener la Unión Deportiva Las Palmas, y veremos lo que sucede. Después se quedan en la península para ese partido contra el Atlético de Madrid, el equipo del Cholo, Diego Pablo Simeone, el próximo domingo.
Baloncesto.
No pudo ser.
No pudo ser.
Y ya es la enésima ocasión, además, que caemos en el Santiago Martín. No hay manera de ganar en el derbi, sobre todo en la cancha del conjunto tinerfeño, del equipo de Chubidorreta. Y cayó el Gran Canaria por 10 puntos, 84-74. Buena imagen del Gran Canaria, sobre todo en el tercer y en el último cuarto, pero muy irregular en lo que fue el arranque del partido, que ahí quizás solidificó lo que fue la victoria el cuadro tinerfeño. Lacovic lo tiene claro. El Tenerife fue superior y no hay ningún pero a lo que es la derrota de ayer.
Ha faltado, igual que en primero, nuestra dureza física en partido, porque no puede ser que en un derbi en tres cuartos nuestro equipo no llega a bonus con faltas. Entonces es difícil así, entonces tenemos que aprender, y yo creo que esto, que era pregunta que ha faltado, yo creo que sobre todo nuestra dureza físicamente jugando este partido.
Y también semana complicada, mañana frente al Juventud en Badalona de Eurocup, y el domingo en casa contra el equipo de Lasso, el Baskonia.
Bueno, pues fin de semana, ¿cómo lo podemos calificar?
Yo diría que, bueno, vamos a dejarlo en un bien, un 6, ¿no? Le ponemos un 6 porque no pudo ser el Gran Canaria, empató el Unión Suryasa en la segunda ref. Vamos a dejarlo un 6 con la victoria, bueno, un 7, porque Las Palmas siempre tiran mucho, ¿no? Vamos a dejar uno notable bajo.
Y como vaya revisión, me pones un sobresaliente.
Sí, sí, para ti un 9, ¿no? Por el clásico, ¿no? Para ti un 9.
Para mí un 10,5.
Y para Víctor también.
Y para ti un 10,7. Un poquito. Gracias, Juanfran, te escuchamos a las 2.
A ti, Javier.
Nunca vas a comprender que yo te quise.
Ay, qué canción más bonita. Ponemos el punto final. Herrera en COPE Gran Canaria con Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habló encantado de la vida Javier Benítez. Quedan ahora con el Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana. Adiós.
Que eras capaz de vivir aquello.